Chile, en Sudamérica, tenían protestas violentas en que un hombre falleció. Un tal Eduardo Lara, de 71 años, fue hospitalizado por asfixia y más tarde se murió. El mundo está cambiando. Antes, para expresar su inconformidad con sus gobiernos, la gente salía quemando las llantas. Ahora más y más se queman carros. Carros de policía, y ahora prefieren quemar edificios. Aun si va a costar las vidas de personas inocentes. Mencioné a Chile porque lo que pasó era tan trágico, pero solamente en esta semana, en la semana pasada, vimos protestas bien violentas en Venezuela, en Brasil, en Bolivia, en Francia y también en otras partes. Estamos viviendo en tiempos cada vez más inestables. Y con los yihadistas, los problemas económicos, y cuando vean los desastres como los maremotos que pasaron hace rato, que miles y miles de personas se mueran, y la delincuencia en diferentes partes, yo sé lo que muchos van a concluir. Muchos pastores y hermanos van a decir lo que siempre dicen: el mundo está acabando. Que estamos en los últimos de los últimos tiempos. Que Cristo tiene que venir y regresar en cualquier momento. ¿Qué es lo que yo digo? No necesariamente. El mundo ha pasado por muchas temporadas de inestabilidad y de brutalidad. Pero eso no quiere decir necesariamente que precisamente ya ahora es el fin. Y no soy el único que piensa así, basando mis conclusiones en las Escrituras. Y espero que, mirando el mensaje de hoy, el sueño de Nabucodonosor, en este capítulo tú también puedes entender por qué ahora no es necesariamente el fin de la historia del mundo. Bueno, han pasado unas semanas desde que empezamos aquí. Tenemos que recordar que el rey de Babilonia tenía un sueño muy preocupante. Como pasó con el faraón en Egipto antes, cuando estudiamos Génesis. Y ninguno de los hechiceros pudieron ayudar con la interpretación, porque o el rey no pudo recordar, o como otros piensan, estaba probando a los hechiceros para ver si estos buenos para nada realmente tenían el poder, los poderes que profesaban. Pero de todos modos, el rey estaba furioso, y con su poder arbitrario, pensando como que era casi un dios, se decidió matar a todos estos consejeros. Daniel y sus compañeros pidieron un poquito de tiempo, y con unas oraciones de vigilia, Dios ya reveló a Daniel el sueño y también la interpretación. Y con esto podemos empezar en el versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Este rey era un hombre, pues era el hombre más poderoso en el mundo conocido. Pero quería saber si su imperio iba a continuar, si lo pudo pasar todo a su hijo, a sus hijos, o si por lo menos pudiera continuar reinando por el resto de su vida. Y se sospechaba que el sueño tenía algo que ver con todo esto. 30. Y a mí me ha sido revelado este ministerio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Gracias. como José antes en Egipto, Daniel va a dar toda la gloria a Dios. Va a decir, yo no tengo esa capacidad. Está respondiendo en una completa humildad, que es un poco sorprendente para una persona tan joven, pero como profeta de Dios, Dios estaba con él y tenía la humildad. 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime y estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Los paganos siempre tenían muchas estatuas. Y Dios sabía que una estatua extraña así, espantosa, sería una buena manera de comunicar con ese hombre. Pero realmente era espantosa. 32. La cabeza de esta imagen era de oro. Su pecho y sus brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Aquí no es necesario intentar una interpretación ahora porque Daniel va a explicar todo en un momento. Lo importante es que Daniel va a explicar todo. Y el rey va a recordar, y eso es exactamente lo que pasó. Va a recordar todo detalle y va a saber que Daniel estaba revelando todo con un poder inimaginable. La revelación de Daniel será tan exacta que el rey ni va a tener unas preguntas. Déjame preguntar algo. No, nada. No va a pedir ninguna explicación porque todo será completamente claro. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, y hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. No es muy complicado, hermano. El sueño actualmente solo tiene dos objetos. Una estatua y una piedra. Y de alguna manera la piedra, que era pequeña, iba a destruir la estatua espantosa y crecer y llenar toda la tierra. 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como de las eras del verano. De las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Sea lo que sea la estatua, era evidente que esta estatua realmente no iba a tener mucho futuro. Pero la piedra se convertiría en un monte. Sí era el dueño del futuro. Pero tengo que resistir. Estoy entrando en la interpretación antes del tiempo. 36. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Primero el rey dijo, tú tienes que decirme no solamente la interpretación, pero lo que yo soñé. Dijo que olvidó, algunos creen que realmente se olvidó, otros creen que era simplemente una prueba. Bueno, ya por fin podemos empezar la interpretación. Y nótalo, no dice yo lo voy a interpretar, sino que diremos, hablando como que estaba representando otros judíos, sus compañeros que oraron con él por el remedio del gran peligro en que estaban, porque todos los hechiceros estaban en peligro. El don que Daniel tenía, como todos los dones espirituales, no era solamente para él, sino para la gloria de Dios y para el buen del pueblo judío. Ya vienen las sorpresas. Versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes. ¿No acabamos de cantar rey de reyes a Cristo? Y ahora un profeta de la Biblia está diciendo a un hombre, tú eres rey de reyes. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Ese versículo dice mucho. Antes que nada, el profeta de Dios dio ese nombre, ese título, Rey de Reyes, a un hombre malvado, un hombre que iba a destruir el templo de Dios. Esa expresión, Rey de Reyes, no se usa mucho en la Biblia. Pero en algunas partes, también en el libro de Esdras, se aplicará a otro emperador. Esdras 7:12, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios, por cielo paz. Y ese hombre, ese rey y su imperio es parte de la estatua. Pero en el Nuevo Testamento, esa expresión Rey de Reyes se aplica solamente y exclusivamente a Cristo Jesús. Como veremos, hay razones por esto. 37, tú, oh Rey, eres Rey de Reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. También se ve aquí que Daniel dice que el rey Nabucodonosor no llegó a esa posición por su propia inteligencia, o por su propia astucia, sino que el Dios de los judíos, el Dios de los derrotados, dio a él el reino. Pero se habla de ese rey como que era casi un Dios, hablando de reino, de poder, de fuerza, de majestad. Pero en el Nuevo Testamento se hablan de Cristo y del Padre en estos términos, como al fin del Padre nuestro en Mateo 6:13. Dice, y no nos mete en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Pero a Nabucodonosor dice, rey, poder, fuerza, majestad, majestad es como gloria. 38. Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Está explicando la estatua. La cabeza era de oro, es Nabucodonosor. Hay predicación en esto para el rey. Si el Dios de gloria ha dado el dominio al rey, entonces el rey tenía que honrar a este Dios en su oficio. Y no sea tan arbitrario. Pero ahí empieza la interpretación del sueño. La cabeza de la estatua era de oro. Y Babilonia era una ciudad riquísima, llena de oro. Oro que tomaban de otros países por sus ataques crueles y su brutalidad. 39. Y después de ti, se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El segundo imperio será el de Media y Persia, de que leímos en Esdras, que llevará también el título Rey de Reyes. Pero el próximo será inferior, en muchos sentidos. Hasta los reyes tenían que observar las leyes y no pudieron cambiar la ley. Como veremos más tarde en este libro de Daniel, en el asunto de los leones, el imperio de Babilonia ni va a durar todo el libro de Daniel. Después seguirá otro ambicioso de Grecia, Alejandro el Magno, si le gusta estudiar la historia, un hombre que murió muy joven, pero antes de morir, se va a establecer una forma especial del idioma griego en todas partes, preparando para la comunicación del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo queriendo ese idioma. Nada pasó por accidente. Aunque estos emperadores solamente vivían por sus propias ambiciones y del poder, lujuria, Dios los usaba para preparar el mundo para el emperador verdadero. 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Qué es? Atrévete. ¿Qué imperio es? Pues el cuarto reino será como hierro. Como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará a todo. No estamos aún al reino de Dios, es Roma. En esto casi todos están de acuerdo, habla del imperio romano, que estaba dominante en el tiempo de Cristo. Ellos también solamente vivían por su poder, sus placeres, pero también construyendo muchos caminos que San Pablo iba a usar para viajar llevando el mensaje del emperador verdadero. O para mandar cartas, gran parte del Nuevo Testamento siendo cartas que se mandaron por los correos establecidos por caminos romanos. 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Sobre estos dedos mezclados hay mucha especulación, muchas opiniones y poco acuerdo. Yo prefiero la teoría que dice que representan los judíos que rechazaban a Cristo Jesús. Cuando se mezclaban con los gobernadores de Roma, hay razones bíblicas de decir esto. Ya vimos cómo los judíos fácilmente manipulaban a Pilato. Fácilmente. Juan 19:14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, «¡He aquí vuestro rey!». Pero ellos gritaron, «¡Fuera, fuera, crucifícala!». Crucifícale, perdón. Pilato les dijo, «¿A vuestro rey ha de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes, «No tenemos más rey que César». Eso fue su manera de rechazar a Cristo. No tenemos más rey que César. Los judíos estaban ya esparcidos por todos lados del Imperio Romano y tenían gran influencia. Hasta San Pablo era ciudadano romano. Hechos 22:25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, y con un gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo soy de nacimiento. Aún después de estar convertido, dejando atrás los fariseos, Pablo pudo fácilmente manejar los romanos. Los judíos tenían poderes con esa gente, entendieron gobiernos. 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Poco a poco el imperio romano iba a caerse. Pero primeramente iba a infligir grandes persecuciones sobre los hermanos de la fe. Y hermanos, si te interesa la historia de la iglesia, va a haber 10 grandes persecuciones. Tal vez has escuchado de quemando hermanos o tirándolos a los leones. A lo mejor estaban pensando a Daniel. Oh, tú quieres pensar, hablar de Daniel, pues vas a ver si lo que los leones hacen contigo. Fuimos crucificados, miles de hermanos. 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esta hora está hablando de nosotros. Esto es el imperio de la roca. Entendiendo ese imperio de la roca, puedes entenderlo mucho de lo que Cristo dijo. Mateo 21 y 42, Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras que la piedra, hablando de piedras, la piedra que se desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, hablando con los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Desmenuzará, la misma palabra que usaban en Daniel. En este libro de Daniel van a hablar mucho de Cristo Jesús, el emperador verdadero. Cristo es el único ya que lleva el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda. Hermanos, si la espada no está en su mano, pero sale de su boca, quiere decir que es su palabra. No es un violento como Nabucodonosor. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él les regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que se llama un emperador. Aunque el reino de Cristo no es de este mundo, no saca sus fuerzas de este mundo, pero sí es un imperio. Y su impacto se siente grandemente en este mundo. 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, que quiere decir que eso no era algo humano, eso es algo que Dios hizo, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. Quiere decir que estaba destruyendo todos los reinos humanos del mundo. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esto quiere decir que todo lo que el sueño reveló definitivamente iba a pasar. Y se pudiera preguntar, ¿cómo es posible que Dios sabe todo lo que va a pasar en el futuro? Es que Dios ha predeterminado, ha predestinado todo lo que va a pasar en detalle. Dice en Efesios 1 y 11, en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinado. Predestinación no es una palabra teológica, es una palabra bíblica. En él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace alguna de las cosas según el designio de su voluntad. No, todas las cosas, cada detalle. 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes y incienso. Entonces él era una persona joven, de un país derrotado, y ahora el rey, el hombre más poderoso del mundo, casi está adorando a él. El rey ni tenía pregunta, ni pedía nada de clarificación, todo estaba bien claro. Y ahora Daniel tenía gran poder en el imperio de Babilonia. Cuando estudiamos la destrucción, la caída de Jerusalén en el libro de Jeremías, no sé si usted estaba aquí, pero era extraño como que estaban destruyendo el templo y matando a mucha gente, pero el rey siempre trataba muy bien a Jeremías. Era como, ¿por qué el rey siempre está cuidando de Jeremías? Ahora podemos entender un poco de cómo cómo Dios llevó a cabo esto. Jeremías tenía un gran amigo en el palacio. Daniel era su cuate. En serio, Daniel era ya un gran héroe para siempre, tanto para los judíos como para los cristianos. 47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. No sé por qué el rey está tan feliz, porque la revelación dijo que su reino iba a acabar. Pero muchos de estos hombres de egoísmo pensaron, pues si no pasa durante mi vida, está bien. El rey estaba bien impresionado, pero no necesariamente convertido en este momento. Pero más tarde, por medio de otras circunstancias, muchos creen que el rey actualmente llegó a la fe verdadera. Esto vamos a ver más tarde. 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernar de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Como José en Génesis, Daniel ya tenía gran influencia que iba a emplear honrando a Dios y cuidando de sus hermanos. 49, último verso del capítulo. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Misach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Eso es una repetición de lo que pasó con José en Egipto. José dijo, ¿puedo traer a mi familia? Claro, claro, lo que tú digas. Efectivamente, Daniel usó su posición para consolar su influencia, poniendo sus compañeros también en el gobierno y trayendo la luz y la sal a un imperio pagano. Hasta ahí el capítulo de hoy. Doctrina. Podemos preguntar, ¿pero por qué ese sueño extraño? ¿Qué es precisamente lo que Dios quería lograr con todo esto? Bueno, por lo menos hay tres propósitos. Número uno, Dios estaba glorificando a sí mismo. Los babilonios pensaron que el Dios de los judíos estaba despreciable. ¿Cómo se puede respetar a un Dios que ni puede proteger a su pueblo? Y los romanos más tarde van a pensar esto también de los judíos. Pero esto fue un malentendido. Dios a propósito entregó su pueblo al cautiverio, a la derrota, como una forma de disciplina prometida por romper pacto. Y ahora en este capítulo todo el mundo sabía que Dios no solamente tenía el poder de proteger a su pueblo, sino que tenía el poder de predestinar cada evento en la historia del mundo. Número dos, Dios quería animar a los hermanos que estaban pasando por un tiempo terrible en su cautiverio, en su esclavitud. Mientras Daniel y sus compañeros estaban en Babilonia, otros judíos miraban la destrucción de su templo, la pérdida de todas sus tierras. Pero por la vida de Daniel y por sus profecías, el pueblo sabía que aún en medio de grandes juicios, Dios no ha abandonado a su pueblo. Número tres, Dios quería animar a los hermanos cristianos en cada época, incluyendo una época bastante inestable como la nuestra, mostrándonos que existe un imperio cristiano. Empecé reconociendo que nuestros tiempos son cada vez más espantosos. ¿Y? ¿No es la primera vez? Bajo el Imperio Romano sufrimos 10 terribles persecuciones. Miles de hermanos estaban asesinados, pero no era el fin del mundo. A lo mejor algunos pensaron el fin del mundo, no era. Diferentes movimientos pueden levantarse, como el marxismo que traía la guerra a Centroamérica, o el Islam que está molestando partes de Europa ahora, y estos movimientos vienen y se van, causando problemas por un rato y después se desaparecen. Repitiendo 44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Esto es nosotros. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Los musulmanes pueden esperar, van a esperar mucho. No va a ellos nunca. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El imperio cristiano va a durar hasta el fin del mundo. Y va a desmenuzar y consumirá todos los otros reinos. Conforme a la palabra de Daniel, o sea, conforme a la palabra del Señor. El emperador verdadero dijo en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aplicación. Existe una relación entre el reino de Cristo y los gobiernos del mundo. Pero no está muy claro en la Biblia, en las Escrituras, exactamente lo que debemos hacer. La Biblia nunca dice que claro, todos tienen que tener monarquías o repúblicas o democracias. No dice. Sobre esto Dios nos ha dejado aprender intentando diferentes modos del gobierno. Pero los gobiernos malvados serán aplastados por Cristo, garantizado. Salmo 2:10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, hablando de Cristo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Hablamos de la espada saliendo de la boca de Cristo. Aquí parece que puede inflamar su ira. Vimos un ejemplo de esto entre los judíos. Dios en su providencia mandó a los romanos para destruir a los judíos. En el año 70, Cristo no tiene que ensuciar sus manos. Usan otros. El imperio romano, después de matar cristianos por siglos, de repente en el año 306 tenía un emperador con el nombre Constantino. Muchos modernos, cristianos modernos, dicen, oh, eso fue terrible, la iglesia se mezclaba con el gobierno. Por lo menos se puso fin a las persecuciones. Era cristiano y puso fin a todas las persecuciones. Tuvimos un emperador cristiano. No era el fin del mundo después de todo, sino el principio de otra época de aprendizaje. En la historia de Europa, había muchos otros emperadores que eran cristianos, o supuestamente cristianos, como Carlomagno. No voy a entrar en muchas historias, y si te interesa, puedes ir a internet y aprender todo. Pero que él tomó el trono en el año 800 de lo que se llamaba el Sacro Imperio Romano. En inglés, the Holy Roman Empire. Así trataban de nombrar sus, ¿no?, sus gobiernos sobre lo que dice en el libro de Daniel. Algunos funcionaban bien, otros tenían sus corrupciones, pero de todos modos, los cristianos estaban ahí gobernando, recibiendo, como la estatua dijo, al fin de estas piernas y dedos, va a ser otro que va a heredar todo, y nosotros tuvimos control del Imperio Romano. Y como en el tiempo de Daniel, los cristianos tenían más y más influencia sobre la cultura. En fin, punto final, terminando. Hermanos, no tenemos que temer nada de lo que está pasando en la noticia. Nada. No hay nada nuevo bajo el sol, dijo Salomón. Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. No toca a nosotros saber los tiempos ni las sazones, como Cristo reprendía a sus discípulos en el primer siglo, Hechos 1:6. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: ahora es el fin del mundo. No os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Lo que sí toca a nosotros en este imperio cristiano es servir a Dios, disfrutando el compañerismo cristiano, pasa lo que pasa. En la vida breve, con nuestras familias que el Señor nos ha dado. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por la manera en que tú puedes animar a los hermanos en diferentes generaciones. Cuando hay inestabilidad, cuando las cosas parecen peligrosas, siempre podemos confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a estar unidos, Señor, en familia, unidos en iglesia, unidos en propósito, avanzando tu reino, avanzando tu imperio, sabiendo que tú tienes control sobre cada evento. Pedimos en el nombre de Cristo, amén. Y hermanos, si hay petición de cualquier asunto, estaremos aquí enfrente por un rato para orar.